8:05. Regresamos en el debate en hora 20. Jairo Libreros, Jaime Amín, Miguel Gómez y Federico Arango. Ya hablamos con Ovidio Ardila, alcalde de Carepa. Estamos hablando sobre toda esta parafernalia alrededor del entierro de alias Inglaterra, un hombre que quisiéramos que un ciudadano de Carepa, al que llamaremos Oliver, nos ayude a entender. Oliver, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted conocía a alias Inglaterra?
Personalmente no.
¿Lamenta que haya sido dado de baja este narcotraficante?
Pues, por un lado sí, por un lado no, ya que era así como una amenaza para el Estado, pero ayudaba a muchas personas, tanto en Piedras Blancas como en Carepa.
¿Usted estuvo en el sepelio?
Sí.
¿Y se lo fue a despedir con esto, como en ese homenaje que le hizo la gente de Carepa?
Claro.
Cuando usted me dice por un lado sí, por otro lado no, ¿a usted le produce algún tipo de culpabilidad, de responsabilidad o de complicidad, pues avalar el comportamiento delincuencial de una persona como esta por el hecho de haber recibido algún tipo de beneficios familiares por parte de una persona con este actuar delictivo?
Pues la verdad para mí es algo como, pues yo soy muy neutro en ese caso porque también como se benefician muchos, también muchos resultan muy perjudicados, entonces es algo en lo que estoy muy neutro.
Ya.
Pero me voy más por lo que beneficia.
Cuando usted dice beneficiaba a mucha gente, ¿era de qué manera? ¿De qué manera se daba ese supuesto beneficio de ese narcotráfico?
¿Económico? Sí.
O sea, ¿él repartía dinero o qué hacía?
Pues ayudaba a mucha gente necesitada. Cuando alguien necesitaba algo, él, ya sea amigo o no, él, tengo entendido que siempre ayudaba.
Si él estaba en la clandestinidad, supuestamente escondido, ¿de qué manera pues ayudaba, como dice usted, a las personas necesitadas? ¿Lo hacía a través de terceros o él sí se movía por el pueblo, por Piedras Blancas, con libertad?
No estoy muy informado sobre el tema, pero tengo entendido de que estaba resguardado y tengo entendido de que lo hacía por terceros, ya que hubiera sido, en el caso de algo muy importante, salir a hacer ciertas actividades.
Ya. ¿Usted recibió ayuda de él, Oliver?
No.
¿Su familia?
Nunca lo conocí. Tampoco.
Entonces, ¿por qué lo fue a despedir?
Porque, pues, él fue bastante cercano con un familiar mío y me contaron cosas buenas de él, así como cosas malas que conozco, ya que, pues, cosas que dicen. Entonces quise ir como a ver la familia de él, la gente que le ayudaba, a ver cómo lo despedían, ya que era una buena persona y a la vez mala.
¿Qué cosas malas supo usted que él hacía? Además de pues, ser narcotraficante.
En específico, no sé qué cosa mala hacía, solo sé que era un delincuente y que cometía delitos.
¿Usted está de acuerdo con el narcotráfico, Oliver?
No.
¿Usted a qué se dedica?
En estos momentos soy estudiante.
¿No siente pena de haber asistido a ese entierro?
No siento pena, ya que habían más de 100 personas ahí. Y dentro de esas 100 personas, habían personas que simplemente se burlaban de la gente que estaba borracha llorando, estaban ahí por simple morbo. Y hubimos pocos que acompañamos a esa familia y a estos amigos como en el sentimiento de despedir a esa persona.
¿Usted conoce a la familia de alias Inglaterra, de ese señor?
No, nunca tuve como acercamiento a esa familia. Pero pues simplemente sabía que él tenía acercamiento con ciertos familiares míos, pero no, nunca.
¿Hay mucho narcotráfico en Carepa?
Hasta donde sé, ese era el único que conocía sobre el tema.
O sea, usted conocía del tema de bandas criminales, o sea, ¿ve usted dentro de ese, dentro de esa población que se mueve el narcotráfico, que es a través de esa economía ilegal que se soporta el pueblo o no?
La verdad, sí, porque hace poco, delincuencia en Carepa hay demasiada, ya que la policía no le presta atención, pues no le presta bastante atención, pues en absoluto no le presta atención a casos de robos y todo eso. Atraparon a ciertas personas que vendían droga por ahí hace poco, entonces pues más que todo los robos, nadie puede estar por ahí en la calle, en un lugar oscuro, porque lo llaman y le quitan sus pertenencias. Y yo he sido víctima varias veces junto con amigos míos de eso, también. Pues ese es el único ejemplo de delincuencia que yo le mostraría importancia si estuviera en el puesto de la policía.
Bueno, gracias. ¿Usted qué edad tiene?
Yo tengo 17 años.
¿Qué estudia?
Estoy en el bachillerato todavía.
Todavía en el bachillerato. ¿Sus padres saben que fue a ese sepelio o ellos fueron?
Mis padres sí, pues mi madre sabe. Y para mí es suficiente que ella sepa.
¿Y qué le dijo ella? ¿No le dijo que usted estaba de alguna manera haciendo un acto de complicidad con el narcotráfico al asistir?
No, pues no me dijo absolutamente nada. Solo me dijo pues que... pues simplemente me dio el permiso. No me dijo más nada.
Gracias al entrevistado, gracias a Oliver. Bueno, Jaime Amin.
Yo creo que esto es como la tormenta perfecta de todos los desaciertos sociales. Porque cuando uno escucha a un joven, además 17 años, que estudia en el colegio, hablar con esa tranquilidad, ¿no? Es lo primero que llama la atención. Es que hay, sin duda, un dejo de admiración en la estela criminal de este delincuente. Y yo creo que es como una tormenta perfecta, decía, porque por una parte, digamos, y coincido con Miguel, todo este tema de la trivialización de la ley, digamos, del desmejoramiento del cuerpo normativo de la nación, donde la norma no está al servicio de la sociedad, sino la norma está al servicio de los criminales, va poniendo una escala de valores. Y esa escala de valores no es, desafortunadamente, como se puede pensar, un asunto de territorios o de veredas o de pueblos olvidados de esa Colombia profunda. Eso también lo ve uno, por ejemplo, cuando los muchachos hoy en día salen de la universidad y quieren no subir por la escalera, sino enseguida pasar al ascensor y tener el mejor carro de 30 millones o 40 o 50 millones cuando no han cumplido 25 años, tener las prendas más lujosas, y probablemente también ahí es parte de toda esa descomposición social que muestra la faceta más preocupante y más vergonzosa cuando muere un criminal de estos, ¿no? Que le hacen loa, que le hacen acompañamiento al funeral y casi una fiesta de despedida. Entonces yo creo que sí es un tema de que hay una catarsis social que merece ser examinada. Todos podemos ser responsables socialmente hablando, desde lo político, desde la academia, desde el colegio, desde la familia, y estos sentimientos encontrados que produce un hecho tan lamentable como esto, lo que debe mover es a la sociedad colombiana a ver cómo se supera esta escala de valores tan degradante.
Jairo.
Diana, yo creo que personajes como Inglaterra realmente son ídolos de barro encumbrados como criminales a emular. Son personas que sociológicamente hablando han entendido muy bien lo que son las dinámicas en ciertos sectores del país, en donde la institucionalidad o los referentes éticos no son los que mueven realmente el día a día de lo que puede ser esa comunidad. Fíjese que Inglaterra, como ocurrió en su momento con Pablo Escobar, o como lo decíamos cuando estábamos en el informativo con ciertos criminales en América Latina, el Señor de los Cielos en México, por citar un caso, son personas que entienden esta dinámica y compran impunidad social. Nosotros muchas veces nos hemos referido a la impunidad en términos de justicia, pero la impunidad social también es un problema que socava por completo la legitimidad del Estado y le genera a este tipo de delincuentes un margen de protección muy importante. Ahora, si uno mira el otro la otra cara de la moneda, este muchacho que acabamos de entrevistar, pues el tema es mucho más dramático. Es más dramático porque el contexto donde él se mueve está ausente de liderazgos éticos, de personas que les puedan marcar un camino, no solamente que sea fácil de emular desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, sino que son en cierta medida unos liderazgos de camino fácil. Ya lo decía el senador Amin, que para ellos resulta ser quizás el único escape de ascenso social que encuentran a la mano. En cierta medida es entendible que estas personas en este contexto terminen por admirar a esas personas porque el Estado no crea nada para ello.
Hay algo clave y es la distancia, ¿no? Una cosa es la visión que tenía Oliver de alias Inglaterra en su contexto, en su lugar. Era un benefactor, era incluso era un buen tipo que me proveía de recursos o a familias necesitadas. Quién sabe si prestaba servicios de justicia, de solución de problemas, si de un vecino ruidoso le decía que se callara. Y era tenía esta visión, y él en su visión de las cosas pues lo tenía en un lugar privilegiado, como quiera. Desde Bogotá pues se ve como el cabecilla peligroso de un gigantesco, peligrosísimo emporio criminal, cosa que es real, que es un hecho, esto no es posverdad. Pero la reflexión hay que hacerla es en esta distancia, en este abismo que hay entre lo que pasa en Carepa y en Bogotá y la visión que se tiene.
Yo les quiero plantear, digamos, de otro aspecto, porque yo entiendo, y casi todos ustedes están hablando de una ausencia estatal, donde, usted lo ha dicho muy bien, Jairo, este tipo de criminales entienden esas dinámicas y ahí llegan a establecerse como benefactores de clases menos favorecidas y al mismo tiempo comprar pues todo ese tipo de impunidad alrededor de él, sin que además descartemos que hay un tema de corrupción también de las autoridades frente al tema. Pero me pregunto si esas poblaciones, estas comunidades que siguen viendo a estos personajes como héroes y como ídolos, no están de alguna manera olvidando, o hasta qué punto no les ha dolido suficientemente la cantidad de muertos que ha dejado en este país toda esa historia de narcotráfico que además vivieron ellos mismos, o sea, ahí en el Urabá, en todo el sector de Antioquia, la cantidad de policías asesinados, la cantidad de familias masacradas con bombas, o sea, hasta qué punto puede una persona escoger esta vía, la vía de que no me importa la ética, prefiero lo que me dan económicamente y lo acepto, cuando atrás hay, pues...
Son muertes que están como, digamos, insertas en otra narrativa. Entonces, sí, ha habido violencia, ha habido muertes.
¿Usted cree que están insertas en otra narrativa? ¿Las sacan de aquí?
Son muertes que están... en un problema más allá de otra gente que no es el mío, y ahí se ve la debilidad de un relato nacional, que no hay una identidad que, de tal forma que estas comunidades digan, cuando mataron X cantidad de policías en una emboscada, nos los mataron a nosotros porque es nuestra policía, es nuestra gente. No, esto es una gente que llegó, que mandaron de Bogotá, y quién sabe, y quién sabe en qué andarían, y no hay ningún tipo de...
O sea, gravísimo, lo que usted está planteando es un tema de fondo, porque entonces lo que usted dice es que 30 años después... o el tiempo que sea después, no logramos construir una narrativa en la que estas poblaciones sientan que esos policías muertos, que toda la lucha que se dio no era de ellos, sino de otro sector.
Así, pues en gran parte sí.
Muy grave.
Es muy grave, pero también, Diana, hay que tener en cuenta que el imperio de la ley no se siente en muchos sectores del país, porque ante este tipo de situaciones de emboscadas, muertes de policías, persecución a miembros de la justicia y demás... solamente llega el impacto negativo de esa presencia, una respuesta fuerte del Estado, pero no hay sanciones penales que terminan siendo también un mensaje muy importante para entender de alguna medida que hay unas dinámicas de respeto a no normas de convivencia, y quien fracture esas normas de convivencia recibe ciertos comportamientos o ciertas sanciones sociales. Si el Estado no es capaz de imponer ese tipo de sanciones penales, difícilmente nosotros podemos construir sanciones sociales, y si no hay sanciones sociales, el camino más expedito es el contexto criminal donde ellos habitualmente...
Oliver está muy preocupado por la inseguridad en
sí,
Carepa.
Pero también usted dice, no fuimos capaces de construir esa narrativa para sentir el dolor de cada una de esas muertes, de esos hombres que defendían, de magistrados que mataron y demás. Pero le pregunto, tampoco la narrativa de unos liderazgos impresionantemente valiosos como los deportistas en Colombia, que hoy muestran esa otra cara del esfuerzo, de la disciplina, liderazgos éticos en términos de músicos como los que salen del Pacífico y hoy triunfan en el mundo, ¿eso tampoco les llega?
Pero es que también hay que ver algo ahora que usted habla de músicos, Diana, porque todo también es de una, uno diría, de un relativismo moral al que se ha caído.
Claro.
Cuando uno escucha, con todo el respeto lo digo, a estos artistas, sobre todo de reggaetoneros y no sé de qué nueva onda, hablando de
con
que
su
hay
estética.
Que, claro, ¿no? Que hay
con
que,
su bella estética.
Que hay que, digamos, menospreciar a la mujer y el que tenga tres mujeres y que me meto con la una y me meto con la otra, y a eso se le hace coro y aplauso, pues también es parte de toda la problemática del tejido social que está descompuesto. Pero hablaba también Federico del tema de cuando un policía muere. En cualquier otro país del mundo, cuando un policía muere, es todo un evento social, sociológico, político, porque y también institucional, porque es la representación del defensor de la sociedad. Pero aquí le estamos haciendo escoro a un bandido y acompañamiento no a un policía. Y le quiero decir algo más. También deberían tomarse medidas extremas, no como hizo Estados Unidos, que cogió el cadáver de Bin Laden y lo metió, y no nunca se supo si está abajo del océano o en alguna fosa común por allá en el Medio Oriente. Pero sí prever y anticiparse en ciertas zonas del país en donde el Estado no solo tardó en llegar, es que nunca llegó, en que cuando caiga un criminal que tiene un cierto nivel de reconocimiento, de impunidad social, como decía Jairo, el Estado tiene que actuar también preventivamente y al menos manejar eso para que no se desborde y dé un pésimo ejemplo, sobre todo a los más jóvenes.
Pues ahí les iba a preguntar si es posible que las autoridades, digamos estas locales, pudieran impedir este tipo de cosas, o sea, si ellas pudieran, hay apología del delito y en esa medida la autoridad local podía evitar ese tipo de situaciones, o eso iba a ser algo peor.
Yana, pero un puntico adicional sobre la narrativa. Es que la narrativa tiene que ser coherente. Yo sé que no va a caer bien lo que voy a decir, pero así, parece que el uso de la violencia que estamos hoy repudiando todos en esta mesa con una sola voz, resulta que es terrible porque este tipo mató policías. Bueno, pero a ver, por Dios... Y la narrativa de las FARC y de todo lo que estamos tolerando, aceptando, de todos
no,
los sapos
no,
de las
Pablo
violaciones
Escobar,
de los
iba
niños.
Mucho más atrás.
No, pero de los niños violados y de todo esto, esa narrativa, podemos ser coherentes y exigirles a la gente de Carepa que mantengan un discurso ético cuando en el Congreso de la República estamos aceptando que violaciones a la ley, hechos violentos, pasen desapercibidos y ni siquiera reciban la mínima sanción social. Entonces, ¿cómo queremos construir una nación unida si en Carepa les exigimos una cosa, pero en el Congreso de Bogotá ese tema lo vamos a pasar por alto y lo estamos pasando esta noche por alto? Entonces, yo creo que la gente en Carepa dice, ¿cómo así? Los policías que mataron los guerrilleros están bien asesinados, pero los que mató Inglaterra, sí, qué horror. No, pues es que policía es policía, orden es orden, ley es ley. Y si no la respetamos todos, sobre todo los casos, y si tenemos tratamientos privilegiados para unos casos y no para otros, pues naturalmente el discurso no tiene ninguna posibilidad de echar raíces, ninguna, ninguna.
¿Usted qué opinión tiene sobre el tema?
Pues yo creo que sin duda, como lo presenta el doctor Gómez, genera muchas preocupaciones porque hay unos dobles o triples discursos sobre este particular, pero pues también hay casos excepcionales sobre este tema. Nosotros hemos montado una institucionalidad con base en un conflicto armado que no pudimos resolver por la vía militar y se tomó una decisión de encontrar un mecanismo que nos permitiera abandonar el pasado de una guerra dándole algún tipo de alternativas políticas a ciertos personajes que se alzaron en armas. El gran inconveniente es que para un sector muy importante de la sociedad, y yo estoy de acuerdo con usted, estableció unas excepciones que tienen efectos perversos, excepciones que muy seguramente en Carepa, pero también en Bogotá, en Cali o en cualquier otro lugar de Colombia, pues genera unas preocupaciones muy grandes.
Pero más de 70 procesos de paz en el mundo se han hecho de la misma manera y no veo yo que eso implique que entierren a los narcotraficantes con corridos y con emoción.
No, y fíjate,
o sea, no sé cuál es
el narcotráfico. No estaba en Irlanda, porque es que el narcotráfico no estaba en Sudáfrica. Es que aquí estamos en una realidad muchísimo más compleja. Entonces, aquí lo que pasa es que queremos aislar el fenómeno de la violencia política como si esa violencia política fuera legítima. Violencia es violencia. Violencia es violencia.
Aquí llegamos pues a la nuez de la discusión del proceso de paz. Yo sí haría la anotación que complejizaría un poco la comparación entre JEP y Carepa, y es que a quienes hoy la sociedad les abre las puertas, les está por lo menos diciendo, está bien, pues ustedes, señores, digan la verdad. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Si lo van a hacer o no? Esto es otro cuento, y bueno, esto es otro debate que pronto ahorita podemos ver qué está pasando con la JEP. Uh-huh. Pero al menos se les está diciendo, se les está pidiendo, ustedes tienen una responsabilidad, sobre todo ante los millones de víctimas que dejaron, de decir la verdad, y hoy quedó claro. Si no van a decir la verdad, no pueden participar en política, y acaba de ser aprobado ese artículo. Entonces yo relativizaría un poco esa comparación.
Es que lo que es relativo, perdón, Federico, es justamente lo que tú acabas de mencionar. O sea, ¿qué se entiende por verdad? Es que eso es como quiera verse.
Pero es que ya ese es el otro debate.
Claro, o sea,
pero lo que acaba de decir Federico es precisamente no se estaba refiriendo a eso.
En el fondo, claro, pero quiero decir solamente para no entrar en ese debate, que en el fondo no es la verdad, es la consecuencia de decir la verdad. Y aquí es exactamente al revés. Aquí la consecuencia de decir la verdad es que va a haber impunidad. Porque si no dice la verdad, que va a haber cárcel.
Esa es la lectura que usted le hace.
No, esa es la lectura práctica del delito.
No, es la suya.
No, Diana. La norma dice clarito. Si tú no dices la verdad, si el tipo...
Te vas a la cárcel.
Te vas a la cárcel. Pero si dices la verdad, es decir, si dices que cometiste esos delitos, no vas a la cárcel.
Va a haber una...
Es que este es el mundo al revés.
No.
Este es el mundo al revés, claro que es el mundo al revés.
Pero es que en este proceso privilegiamos... Pero, senador...
Es una maravilla como se lo presenta.
Pero, senador, no podemos...
Como se lo presenta...
Si yo soy legislador, yo lo he votado, yo lo he ganado.
¿Usted sabe que eso se llama justicia transicional?
No, pero precisamente es que es el mundo al revés.
Yo entiendo el argumento del senador. Estamos
Me perdonan que tengo un segundo. ¿A quién? ¿A Bonilla con la JEP? Sí. Vamos al Congreso de la República a propósito de la Justicia Especial para la Paz para saber cómo avanza, Diego, en este momento ese debate.
Diana, pues en este momento se está estudiando un punto bastante polémico, y es el de los delitos sexuales, la posibilidad de que se excluyan de beneficios a quienes se les compruebe que hayan cometido delitos sexuales durante el conflicto. El representante Efraín Torres está explicando su proposición e inmediatamente después se va a votar ese artículo para determinar si se incluye en el articulado o no. Como lo hemos venido contando, ya se han aprobado gran parte del artículo 155 exactamente, quedan 9 para que ya pueda ser aprobado esta iniciativa en totalidad. Hay un punto que estaba generando bastante polémica, Diana, y era la posibilidad de que los generales o los altos rangos de las fuerzas militares acudieran de manera voluntaria y no obligada. Ese era el artículo 70, se eliminó, y sencillamente esto quiere decir que el único fuero que se mantiene es el presidencial, por lo que ellos tendrán que acudir a la comisión de acusación, y FARC, integrantes de las fuerzas militares, tendrán que acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz, y los civiles de manera voluntaria. La participación política, sin ningún problema, tiene que haber una comparecencia, un acta de sometimiento, certificación de la presidencia de la JEP, para que puedan asumir sus cargos públicos o posesionarse. Por ejemplo, en el caso de estas 10 curules, 5 en Senado y 5 en Cámara, que va a haber, Diana, se espera que aproximadamente en una hora ya esté todo este articulado aprobado.
¿Cuánto falta, más o menos? ¿Cuántos artículos faltan? O sea, ¿la JEP sale hoy?
Sí, Diana, se alcanza a cumplir todo el trámite hoy. Quedan 5 artículos. En este momento se está discutiendo el de los delitos sexuales. Quedarían 4, incluido el título y la vigencia, es decir, del trámite como tal quedan 3, entonces aproximadamente con la velocidad que están teniendo de discutir las proposiciones, algunas intervenciones y la votación queda aproximadamente una hora. Sobre las 9:30 de la noche va a estar aprobado todo este articulado, pero hay que aclarar que falta la conciliación. La conciliación es que se miran los dos textos que fueron aprobados en el Senado de la Cámara y se deja uno solo. Esa es otra, muy ya. Seguramente otra
lucha. Y le pregunto rápidamente, ¿reforma política sí se hunde?
Pues hay una carta de 40 congresistas, Diana, para que se hunda. Desde distintos sectores han hecho el llamado. La misión de observación electoral, la misión electoral especial, que fue la que elaboró estas recomendaciones, la FARC desde la Comisión de Seguimiento y Verificación, y ahora esta carta firmada por 40 congresistas por considerar que no se cumple el espíritu de lo acordado en La Habana y que sencillamente hay intereses
que no solucionan nada. Muy bien, gracias Diego. Vamos a una noticia deportiva, ya regresamos.
Estadio Olímpico Pascual Guerrero, minuto 41 del primer tiempo, América 0, Junior 0.